Buenas tardes. Reanudamos la sesión. Continuamos ahora con la presencia del almirante Juan Francisco Rodríguez Núñez para hablar de un asunto que creo que es de mayor interés para todos, porque desde hace unos cuantos años quizás la actividad que mayor interés despierta y que más contribuye al prestigio de España por el mundo es la presencia de tropas españolas de los tres ejércitos en diferentes lugares de conflicto, intentando ayudar al mantenimiento o a la restauración de la paz. Creo que la gestión o la actividad de estas fuerzas españolas, repartidas yo diría que por los cinco continentes, ha sido verdaderamente ejemplar en todos los terrenos. Creo que ha contribuido enormemente a que el nombre de España haya recobrado mayor valor para muchos pueblos, incluso que le resultaba muy desconocido, y por supuesto también esta presencia de fuerzas españolas en el mantenimiento de la paz está teniendo una incidencia importante en la lucha de alguna manera contra la yihad islámica, que es el tema fundamental de nuestro seminario. La yihad es un peligro global, como se ha dicho aquí en determinados momentos. No se trata de un ejército regular al que haya que enfrentarse en una guerra convencional, no está en esta línea. Es luchar contra la yihad es mucho más complicado todavía, pero bueno, yo creo que en este sentido también fuerzas españolas están haciendo en este sentido una labor muy importante, y no solamente con la actividad puramente militar, sino muchísimas veces con actividad de tipo civil, colaborando y ayudando a pueblos, como ocurrió en Afganistán, por ejemplo, a que restablezcan su normalidad e inicien pues algún tipo de vía hacia el progreso. Pero, en fin, vamos a hablar de la presencia de fuerzas españolas en diferentes lugares del mundo, y para eso tenemos al almirante, como les decía, almirante Juan Francisco Rodríguez Núñez, que es el director general de Política de la Defensa. Creo que todos saben quién es el almirante Rodríguez Núñez. Tiene una carrera excepcional, aparte de una formación también excepcional, pero una carrera militar no solamente en España, también en el extranjero, una buena parte en el ámbito de la OTAN y en otros países. Ha mandado unidades navales de múltiples países y ahora mismo pues ejerce un puesto de la mayor responsabilidad, que es lo que realmente nos ha llevado a invitarle a que esté presente en esta sesión para hablarnos justamente de la actividad que están desarrollando estas fuerzas españolas en el exterior. Aquí tenemos pues fuerzas españolas, las hemos tenido hasta hace poco, todavía queda alguna en Afganistán, tenemos en Irak, en Mali, en la República Centroafricana, la operación Atalanta, de la cual, almirante, podremos hablar porque hoy aquí nos ha hablado de la operación Atalanta, en fin, que ha prestado unos servicios importantísimos y ha terminado prácticamente con la piratería somalí, también con la yihad o alguna de sus variantes detrás, etcétera, etcétera. O sea que de todo esto nos va a hablar el almirante, así que almirante, cuando quiera.
Muchas gracias por esta amable presentación. Buenas tardes. Quiero en primer lugar dar las gracias, agradecer a don Diego Carcedo y también a don Miguel Ángel Aguilar, presidente y secretario de la Asociación de Periodistas Europeos, que hayan tenido la amabilidad de querer contar con mi aportación para reflexionar en estas jornadas sobre la naturaleza, los principios que rigen las misiones militares españolas e internacionales en el África cercana. Me siento muy honrado y espero que les resulte interesante. Voy a tratar de desgranarles del orden de 20 o 25 ideas y entonces trataré de ir siguiendo un poco algo de guión y, porque si no se me va a quedar el hilo. Bien, comienzo por una reflexión del presidente del Gobierno. Titulaba hace unos meses en un artículo en El País titulado El otro lado del estrecho, que hay un África pujante, un África que avanza con fuerza, que desarrolla su economía y su sociedad, que nos aporta trabajo, energía y que recibe nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones crecen en África más que en ningún otro lugar del mundo. Exportamos ya más a África que a toda Latinoamérica. Pero no olvidaba de mencionar otra realidad, la de la pobreza extrema, las pandemias, la desigualdad, los conflictos internos y un renaciente fanatismo religioso. O sea, la que presenta, el África que presenta considerables desafíos. Yo voy a hablar sobre esta realidad, es la que nos toca, en la que nos toca centrar nuestro debate, porque son esos desafíos los que nos llaman a actuar desde el ámbito de la defensa. Y vamos a empezar con una especie de idea un poco imaginativa. Hemos dicho que África se une a nosotros con una relación creciente. Una relación creciente que decíamos que nos aporta riqueza y posibilidades. Pero es un cordón umbilical, es más que una relación, es un cordón umbilical que junto a esa riqueza y posibilidades también contiene riesgos y amenazas. Podríamos decir, y permítanme, los amigos de los titulares, que me imagino que aquí hay algunos, permítanme usarlo en un sentido puramente figurado y extremadamente simplificador. Pero verán que nos puede ayudar a hacer estas reflexiones sobre la defensa. Podríamos decir en ese sentido figurado que a través del cordón umbilical nos llegan dos tipos de riesgos distintos. Vamos a equipararlos a bacterias y a virus. Y vamos a distinguirlos. Las bacterias, todos lo sabemos, se combaten con contundencia, penicilina, antibióticos. O sea, desplegando operaciones militares, gestión de crisis, incluidas las acciones cinéticas desde la mar, desde el espacio aéreo y también en tierra, las famosas boots on the ground. Así se combaten las bacterias, penicilina. ¿Qué son las bacterias en este símil que he puesto? Las bacterias toman, por ejemplo, la forma de espacios en los que el terrorismo se expande muy rápidamente y encuentra asilo. Lo peor es que encuentra asilo. También la forma de milicias que producen matanzas brutales que hay que frenar con urgencia y con determinación, como España contribuyó a hacer recientemente en Bangui, en la República Centroafricana, entre los Balaka y Antiseleka, Seleka y Antibalaka. O como hace 4 años iniciamos, pero no concluimos, en Libia. Al igual que sucede con la penicilina, es que el ejemplo está ahí. Un exceso puede ser contraproducente. Un exceso de operaciones puede hacer crecer la animosidad antioccidental en África. Las operaciones contundentes, cuando resultan necesarias, hay que empezarlas a tiempo, no se pueden retrasar. Hay que realizarlas con consenso regional y hay que planearlas de forma que resulten decisivas en poco tiempo. Los virus no son bacterias. Los virus que debilitan un país están en la corrupción, la injusticia, el odio interétnico, están también en el crimen organizado, que mimetiza en los tráficos ilícitos de drogas, personas o armas, cualquier cosa. Al contrario que las bacterias, los virus no se pueden combatir con penicilina. Para defenderse de un virus es necesario robustecer al individuo, en este caso lea ese país, hay que robustecer al país. Los anticuerpos es tratar de construir estados fuertes. Ese es el único anticuerpo que tienen esos virus de los que hemos hablado. Estados fuertes y estados modernos. O sea, estamos diciendo que hablamos de unas operaciones militares contundentes y más o menos rápidas y muy precisas, y luego tratamientos a más largo plazo. ¿Cuáles son nuestros antivirus? Nuestros antivirus son el diálogo estratégico, la seguridad cooperativa, el asesoramiento para las reformas de los sectores de seguridad, el adiestramiento y el equipamiento, todo un conjunto, una panoplia de cosas que llamamos el Defense Capacity Building, la construcción de capacidades de defensa. En tierra, por poner un ejemplo, en el interior del continente africano, ¿esta medicina qué forma toma? Pues tomará la forma de una huella ligera, una huella terrestre ligera, no la forma de boots on the ground. Y todos estamos ya concibiendo que España ha hecho o está haciendo esos dos tipos de operaciones, antivíricas y antibacterianas. Pero no quiero abundar demasiado en el ejemplo. Lo que sí es verdad es que los dos tipos de gérmenes generan su eficacia desde dentro del propio país, desde el propio individuo. O sea que en todos los casos, para combatirlos, necesitamos la concurrencia africana. Esta es, digamos, mi primera preconclusión o consideración. Los problemas africanos, frente a lo que dicen algunos, solo se solucionarán con soluciones eminentemente africanas, con propiedad y apropiación africana. Es verdad que hay que ayudar desde fuera. El papel de Occidente en general y de Europa en particular será apoyar que esas soluciones locales sean viables, mitigando fricciones o evitando que iniciativas esperanzadoras puedan fracasar por falta de medios, de adiestramiento o de preparación técnica. Bueno, ¿por qué resulta tan complicado gestionar las misiones de defensa y seguridad en África? Les va a parecer que esta charla es una charla más de sociología que de misiones militares, pero yo lo que les digo es que todo esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de plantear nuestras misiones, tanto individualmente como país, como colectivamente en el ámbito de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Veamos algunas razones de por qué resulta tan complicado planear y llevar a cabo misiones de seguridad y defensa en África. En primer lugar, la colonización. Seguro que ya les han hablado de ella. No se realizó en África con la simple intención de crear lazos beneficiosos para ambas partes, sino se creó en África especialmente por el interés de traerse cosas. Hasta la revolución industrial, las cosas era que África era un auténtico manantial de mano de obra, necesaria en muchos lugares del mundo para las grandes cosechas, sobre todo americanas. El tráfico de esclavos era el mayor surtidor de esta mano de obra. Pero el gran problema, además del tráfico de esclavos en sí, es que los esclavos no eran reclutados directamente por los europeos, sino por tribus africanas dominantes, que se utilizaban como intermediarios siempre, sistemáticamente, desde los romanos, hay que decirlo, incrementando la fragmentación interna y el odio interétnico entre las sociedades africanas. El odio interétnico. Una vez pasada esta primera etapa y comenzada la revolución industrial, África se convierte nuevamente en el fabuloso almacén de lo que justo más se necesitaba, las materias primas. Pero nuevamente el proceso para conseguir materias primas para la recolección del caucho o la extracción en las minas siguió la misma pauta. Nuevamente se buscó entre las tribus dominantes a los capataces. Y eso es lo que quería hablar de esa extracción, pero después llega el proceso descolonizador. También nos marca las misiones y lo que podemos hacer en África, porque no puede calificarse como afortunado, estarán de acuerdo seguro, más bien todo lo contrario. Las fronteras se definieron con frecuencia, casi siempre, como líneas rectas en medio de la nada, señalando más las zonas de influencia de las potencias coloniales que respetando las identidades locales. Un nuevo motivo de frustración, de división entre etnias que eran comunes a países diferentes. Es una desgraciada, muy desgraciada sucesión de circunstancias. Y eso ha transformado África en un continente tan rico como difícil y conflictivo. Hay un gran resentimiento y las heridas de la colonización fallida y del tráfico de esclavos están todavía tristemente abiertas. Y no se trata solo de desconfianza hacia los europeos, hacia las potencias coloniales. Eso tendría unas consecuencias, pero unas consecuencias limitadas, limitaría nuestra capacidad de acción allí. Lo más peligroso es que se trata sobre todo de amargos odios internos. En el Sahel, concretamente, por ir a un sitio donde ahora estamos trabajando, persiste la profunda hostilidad entre los nómadas que practicaban la trata de esclavos del norte y los agricultores que eran sus víctimas favoritas. Entonces, el grado de fricción interétnica en África no tiene parangón. Me pasé un año y medio en los Balcanes, pero lo que se ve en África no tiene parangón. Cuando uno va a Bangui, es imposible. Y en Sudán y Sudán del Sur, pues es imposible. Entonces, esto nos lleva a una primera dificultad, a una enorme dificultad común a todos los países para construir estructuras de defensa. Los ejércitos deben ser representativos de las etnias de todo el país. Y eso es una enorme dificultad. Lo estamos viendo en Mali y lo hemos visto en otros países. Si no conseguimos ejércitos representativos, estamos simplemente poniendo nuevas simientes para esa desigualdad. O sea que tenemos un cúmulo de desdichas cuyo resultado, por decirlo de una forma suave, es un enorme daño moral y una persistente desconfianza. Otra de las, sin duda, consecuencias de esto es que las antiguas potencias coloniales están a menudo casi como invalidadas para actuar como líderes en la reconstrucción de los países que en su día colonizaron. Pero hay herramientas, hay remedio. Estamos diciendo ahora un poco las causas, pero hay remedios. En definitiva, ya volvemos al comienzo, tanto si utilizamos la contundencia de las operaciones como si optamos por la labor más pausada de la construcción en materia de defensa, debemos primero ganarnos la confianza de los estados receptores. Hay que generar apetito en África, y eso es lo que estamos tratando de hacer. A este respecto, España, cuya presencia colonial en la parte de África que más nos está ocupando fue más bien limitada y que se presenta habitualmente como un actor internacional generoso y sin agenda propia, es un país muy bienvenido en África. Aunque, como otros países europeos, esta bienvenida es, desde luego, menos calurosa en lo que fueran nuestras antiguas colonias. Eso es común. Pero, en general, España despierta pocos recelos y es un país que merece confianza. Con ello, no estoy abogando en absoluto por una nueva oleada africanista española, y menos unilateral. Estoy tratando de fomentar un cauce paneuropeo. Un cauce paneuropeo. España tiene su propia política de defensa en África, que se basa, desde luego, en el respeto a la identidad y a la soberanía de las naciones. El problema es que los estados africanos individualmente poco van a poder hacer para revertir una situación de tan grave deterioro. Se necesita una acción coordinada, se necesita ayuda, tanto en el marco interafricano como sobre todo en el de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. Es sobre todo en estas últimas, en Naciones Unidas, sobre todo en base a su acción preventiva, en la Unión Europea y en la OTAN, donde España viene esforzándose en fomentar una mayor toma de conciencia y en promover iniciativas de apoyo a la institucionalización en el ámbito de defensa nacional y colectiva africana. Bueno, y ahora quiero añadir, porque a veces cuando miramos hacia el sur vemos rápidamente incidentes en la verja o cosas ahí en el sur más cercano. Quiero añadir una idea que me gustaría también transmitir, y es que cuando salen a colación en algún debate disputas de frontera con nuestros vecinos del sur, yo creo que es bastante ocioso. Desde la defensa tenemos que saber alejar la mirada y dejar la geopolítica local en manos de los respectivos responsables de interior o de exteriores. Nosotros tenemos que ahorquillar el tiro, y ahorquillar el tiro donde realmente anidan los retos para la defensa. En este sentido, las naciones de la orilla sur no son ni nuestros contendientes ni nuestros competidores, sino son nuestra frontera avanzada, la vanguardia de nuestra defensa. Si no lo vemos así, estamos cortos de vista, y no todos lo ven así. El progreso y estabilidad de estas naciones es tan esencial para ellos como para nosotros. Necesitamos en nuestra periferia, más que nunca, estados fuertes y estables. Y debemos restringir un poco el mirar la paja en el ojo ajeno, en el ojo del vecino, para tratar de construir juntos. Bueno, hemos hablado de las características un poco básicas del continente a las que le ha llevado la historia y la situación étnica, colonial, etcétera. Pero hay otra característica esencial de la que yo tengo que reconocer que no quiero entrar demasiado en ella, puesto que realmente es un tema que no domino, pero no puedo dejar de soslayar, porque otra de las características de esta región es que se profesa mayoritariamente la religión musulmana, y aún encima es el tema que hoy nos ha convocado en gran parte. El Islam penetró muy rápidamente hace 14 siglos en toda la franja de la orilla mediterránea de África. Pero su expansión hacia el sur, hacia el interior, fue mucho más lenta y trabajosa, frecuentemente liderada, al menos en su etapa inicial, por misioneros y hermandades de misioneros sufíes, que ya entonces desafiaron el desierto y que construyeron santuarios, mezquitas y escuelas que hoy nos maravillan, como el que visita Tombuctú, o Tuba, aunque Tuba es mucho más moderno, pero hay varios otros ejemplos. El místico sufí más admirado, según me dicen los expertos y lo que he podido leer, se llamaba Ibn Arabi, y era natural de Murcia y vecino de Damasco, 1165 a 1200 y algo. Este señor, seguramente el místico más respetado del sufismo, me he leído alguno de sus textos y es curioso, porque fomentaba un equilibrado respeto a la Torá, o sea, la base y fundamento del judaísmo, y al Corán. El sufismo, por su cariz conciliador y abierto a otras religiones y a otras culturas y a las tradiciones primitivas, apareció en estos pueblos que venían sufriendo desde hace mucho tiempo como una forma de liberación y constituyó la primera oleada del Islam en el Sahel. Es verdad que dicen que luego fue muy importante la oleada intelectual que salió de aquí, de Toledo, en el siglo XV y XVI, con algunos bibliotecarios y algunas personas que empezaban a notar ya la presión de la expulsión desde España y que se instalaron también en esta región. Pero es un hecho que posteriormente el sufismo ha dado lugar al predominio total o casi total sunita en toda la África del Norte, con sus particularidades en determinados reinos. Bueno, como ha sucedido en otras religiones, el Islam alternó épocas de progreso, de tolerancia, con otras de radicalismo y violencia. Voy a centrarme un poquito en el yihadismo con aspiración califal, porque me imagino que las otras cosas de Al-Qaeda y algunas otras circunstancias ajenas al Nusra o tal habrán sido ya muy tratadas. El yihadismo con aspiración califal, el tipo Daesh, brota en África, como en cualquier otra parte, de la manipulación de aquel sentimiento religioso sufista, bueno y sencillo, exacerbando lo otro que he comentado, esos sentimientos generales y tan profundos de frustración. Esos sentimientos de humillación antitribales y también anticoloniales. Pero el fenómeno sigue, por lo poco que conocemos de la situación en Libia, que no conocemos mucho, sigue pautas que seguramente serán perfectamente homologables al nacimiento de ISIS en Kambuka, en Irak. Del centro de detención de Kambuka, recordemos, los guardias fuera, los prisioneros sunís, todos juntos y todos dentro. Los prisioneros suníes, atiborrados, no tenían nada que hacer, nada en que ocuparse, estaban arrinconados y oprimidos. Era el ambiente perfecto, la mejor escuela de maldad, como en muchas ocasiones han sido las prisiones, por así decirlo. De cada 1000 detenidos, se estima que solo trataban de convencer a 50 o 70. Y ahí nació ISIS. En Libia o Somalia, o en las orillas suroccidentales del lago Chad, por la ausencia del Estado, encontramos una situación distinta pero muy parecida, muy posiblemente homologable a la de Kambuka. Bueno, una vez reactivados esos sentimientos de frustración, el Daesh acumula poder utilizando con enorme inteligencia y un gran conocimiento de la realidad y de sentido práctico todos los instrumentos de la sociedad real. Todos esos instrumentos que seguramente el G7 pues no concibe tanto, pero que la realidad está así. Destruir los grandes pozos de petróleo para sacar dinero de los pequeños. Destruir los grandes vestigios arqueológicos para vender todo lo que pueda venderse. O sea, destruyen lo que no puedan vender. No utilizan un cheque, una transferencia, roban los bancos y utilizan todo lo transfieren con dinero. ¿Por qué? Porque el miedo es la mejor herramienta de control. Es muy difícil robarle a Daesh. Pero es una minoría que seguramente, al menos es mi apreciación, más que una mayor religiosidad o una ideología, persigue poder y dinero. Persigue dominio absoluto. Lo hace inicialmente a través del miedo y de institucionalizar la guerra como forma de vida. Pero la guerra ni en los Balcanes se puede institucionalizar permanentemente como guerra, como forma de vida. Llega un momento que, bien, hay señores de la guerra, pero hay que dar paso a otras cosas. Y el Daesh ya está anunciando ese paso. El día 29 del mes pasado, hace debe ser 10 días o 11 días, el GAES ha publicado su primer periódico o magazine o revista en turco. Y ya anuncia ahí su estrategia para poner un pie en Europa, en Estambul. Y pretende hacerlo, su estrategia es sin derramar sangre, sin hacer un solo combate. O sea que, si ellos avanzan y se van consolidando, irán evolucionando. Bueno, otro aspecto, ya hemos cubierto creo que suficientemente del tema de la religión, y en las relaciones con las comunidades musulmanas hay un elemento que es muy, muy importante. Sin ese elemento ningún acercamiento puede tener éxito. Y es un elemento que inculcamos a todos nuestros contingentes cuando se desplazan a estas áreas, desde Afganistán, Irak, Bosnia, etcétera. Es el respeto. Las relaciones de respeto dominan la vida social musulmana y dominan muchísimo la vida tribal africana. Son formas, por tanto, que tenemos que tener en consideración y que deben modular nuestra acción en África. Si no va de la mano del respeto, nuestra relación allí nunca será un éxito. Pero no estamos hablando de respetar solo en una vía. Estamos hablando de respeto en doble vía. El respeto solo funciona si es recíproco, si uno a la vez se hace respetar. Si no, no funciona. Bueno, y realmente estando con las vistas que tenemos, yo a mi derecha con Diego y el resto de ustedes a la izquierda, pocos lugares en el mundo deben ser mejores que hablar de respeto entre religiones, para hablar de respeto entre religiones, que Toledo. Para conceptualizar este Islam que no solo existe todavía, sino que realmente es el mayoritario, el masivamente mayoritario, pese a la sombra arrojada por una minoría de fanáticos. Sin duda, el Islam conciliador terminará imponiéndose, se impondrá seguro, se impondrá inevitablemente de los radicalismos y será nuevamente un elemento de estabilidad en África y en Oriente Medio. Pero ¿podemos esperar? No. Entre tanto, tenemos que actuar. No tenemos tiempo. Tenemos que actuar, pero uno de los problemas a la hora de ejercer una acción estabilizadora en África es que no resulta fácil lograr todavía la suficiente atención hacia ese continente, ni por parte de la Alianza Atlántica, ni tampoco por parte del Consejo de la Unión Europea. No resulta fácil. Se van dando pasos. Hay situaciones como la de Libia, que desde luego son un elemento muy de reflexión, pero muchos estados europeos perciben la peligrosa realidad africana, la perciben de verdad, pero argumentan en voz baja entre pasillos, nos comentamos entre nosotros, que, vamos a ver, Juan, ¿tú no piensas que los problemas de África se quedarán contenidos allí? Ese es el problema. Argumentan que se quedarán contenidos allí, que no van a desbordar el continente africano y que Europa tiene hoy día escenarios más preocupantes en los que ocuparse. Incluso hoy día, en la actualidad, cuando resulta tan evidente la conexión entre seguridad y defensa fuera de nuestras fronteras y bienestar y seguridad dentro de ellas, incluso hoy día es complicado convencer a nuestros socios de la necesidad de mucha mayor iniciativa y de una acción solidaria en África, de sembrar a largo plazo, no de acciones quirúrgicas y puntuales. Este es un aspecto en el que se va avanzando, pero tenemos que seguir trabajando. La verdad es que España, nosotros, en el EMAZ, desde luego en exteriores, en interior, estamos todos trabajando en la acción política y en la comunicación estratégica que haga que el próximo Consejo Europeo, quedan ya muy pocas fechas, nos dé un nuevo impulso que consideramos imprescindible. Y si no, lo intentaremos para el siguiente. En la Unión Europea, hace apenas una década, la prioridad respecto a los países en la periferia era el desarrollo. En 2009 aprobamos el Tratado de Lisboa y el Tratado de Lisboa concibió instrumentos para promover y financiar la ayuda al desarrollo. Pero negó específicamente esos mismos instrumentos para la acción militar. Incluso para la acción militar pequeñita, para reformar los sistemas de seguridad en los países objetivos, reformas que son imprescindibles si queremos vencer el círculo vicioso: pobreza, ayuda al desarrollo, corrupción, mayor desigualdad, mayor pobreza. Lo han dicho la mayoría de los dirigentes europeos ya en el año 90. Destaco precisamente por la posición a veces un poquito de freno del Reino Unido sobre esto, que Claire Hunt fue la primera que lo dijo, su ministra de Asuntos Exteriores. Pero es una realidad, tenemos que luchar con ella. Bueno, mientras determinadas misiones de naturaleza civil se benefician bien del presupuesto general de la Unión Europea gestionado por la Comisión o en algunos otros casos del presupuesto CSDP o Política Común de Seguridad y Defensa gestionado por el Consejo, lo que facilita que muchos países, muchas entidades, incluso reclutamiento individual, den un paso adelante para participar, una consecuencia de la falta de cultura financiera es la dificultad para articular misiones militares europeas en África. O, como vemos, incluso misiones urgentes necesitan 6, 10 o 12 conferencias de generación de fuerzas sucesivas para conseguir las fuerzas mínimas. La herramienta financiera europea de las misiones militares se denomina Altea. No sé si mejor no hablar de ello, no sea que les dé un gran titular. Bien. Bueno, y eso a pesar de que todas las misiones que hemos podido lanzar hasta el momento han tenido un éxito notable y muy esperanzador. Recuerdo ahora, España comenzó la primera misión de entrenamiento todavía activa en Somalia con al mando del coronel Ricardo Elul, tío de primerísima, o en Mali con Juanjo Martín. Y la más reciente misión de asesoramiento en la República Centroafricana, que sucedió a la misión quirúrgica de la que antes hablaba en Bangui. En estos días, como todos conocen, se ultima una misión europea en el Mediterráneo. Pero hay que reconocer que aún no está madura ni los problemas que tiene de índole legal ni de índole práctico, ni tampoco que lo realmente que no está maduro es la concepción de una acción más global, más concertada, africana, árabe y europea, que permita plantear objetivos duraderos y que apoye los esfuerzos de paz que, liderados por Bernardino León, está llevando a cabo las Naciones Unidas. Y menos aún una estrategia para frenar la emigración. Europa está tratando de combatir efectos y síntomas, pero está todavía lejos de trabajar por las causas. No obstante, esto es muy bienvenido, porque cuando empiezas a trabajar por los efectos, te vas dando cuenta de que hay algo detrás y que si no, no llegas a nada y esto pues terminará generando. Bueno, la verdad es que hoy, cuando un rápido vistazo a la prensa diaria pone alrededor de Europa que la seguridad es lo prioritario, es bastante paradójico esto que he comentado de esa reticencia o resistencia a utilizar y agilizar los instrumentos de seguridad existentes. Por eso España viene promoviendo específicamente el acceso de ciertas misiones militares, concretamente las misiones duales, misiones que son normalmente concurren fuerzas militares y civiles y son fuerzas militares de muy pequeña entidad, misiones de asesoramiento, de reforma, de adiestramiento y de equipamiento. Esas misiones lo que tratan es de incrementar la accountability, la transparencia, y por tanto esas misiones hacen que sea más difícil pervertir el uso de los fondos de ayuda a desarrollo. Bien, la verdad es que hay que ser también optimistas, porque la Unión Europea, por sus múltiples capacidades e instrumentos económicos, comerciales, policiales, judiciales y militares, es un actor especialmente adecuado. Y además lo es también porque es una organización que integra a las antiguas potencias coloniales, pero no es una de ellas, no se identifica con ninguna de las potencias coloniales, es más allá, y mantiene una imagen de actor sin ambiciones ocultas. En cuanto a nuestro trabajo en la Alianza Atlántica, hay que reconocer que también se ha avanzado. Se ha avanzado en los últimos meses, desde septiembre del año pasado, sobre todo en la cumbre de Gales, que fue un punto de inflexión. Desde la cumbre de Gales, la amenaza del sur es algo más compartida. Y esto ha sido, en parte, yo tengo que decirlo como jefe de un equipo, gracias a un esfuerzo de machaconería de mi gente, y estoy muy contento, y también de otros equipos, en el Estado Mayor de la Defensa, sobre todo, y en nuestra presencia internacional en esas organizaciones. España ha trabajado muy duramente en el Comité Militar y en el Comité Político y de Planeamiento de la OTAN para potenciar la atención al sur. Y lo hemos conseguido, puesto que por fin se incluye la atención al sur en el Plan de Preparación Aliado, en el RAP. La OTAN debe trabajar en el sur a través de la seguridad cooperativa, del conocimiento del entorno, de una imprescindible nueva formulación del diálogo mediterráneo, que tiene unas herramientas y unos menús fantásticos, pero que están sistemáticamente, muchos de ellos, bloqueados. La OTAN debe trabajar consciente de que tiene que ejercitarse desde tiempo de paz con estados africanos clave, lo que llamamos los anchor states, estados, digamos, de fondeo, estados de referencia, para en su momento tener no solo costumbre entre países, sino también fuerzas preparadas y habituadas a trabajar con fuerzas de la alianza. El ejemplo de Libia fue un ejemplo bastante de improvisación, no salió mal desde ese punto de vista, pero es un ejemplo que no era ni demasiado complicado ni demasiado ambicioso. Y la OTAN tiene que, llegado el caso, estar preparado para esa especialidad a la que antes aludíamos, hacer que una gran coalición, que necesariamente tiene que incluir países africanos y, en su caso, de Oriente Medio, pueda aunar fuerzas y ponerlas en común de una forma eficiente e interoperable. Hemos abogado en este sentido España para que la OTAN, no solo en los ejercicios, sino también en sus planes graduados de respuesta, incluya a esos países. Bueno, y finalmente hemos hablado de dos grandes organizaciones, la Unión Europea y la OTAN, pero sería injusto olvidarme de un foro pequeño, pero al que le tengo un cariño enorme, porque ejercimos la presidencia el año pasado, y porque hoy es un foro único que hoy está reunido en Túnez y tiene un comunicado final realmente bonito y esperanzador. Es un foro en el que su mayor cualidad, 5 países del norte y 5 países del sur juntos, sin jefes ni indios. Es un foro paritario. Eso facilita muchísimo esta herramienta que decía del respeto. Y es un foro que está conduciendo a resultados sobresalientes, no en los aspectos prácticos u operativos, sino en esos aspectos más sutiles pero importantes del encuentro militar y la confianza mutua. Bueno, y ya estoy casi terminando, pero no quiero olvidarme del papel de la mujer en África. Este es un tema tan esencial como sensible y tan difícil de abordar, ¿no? La sensibilidad de la mujer en África no tiene solo que ver con el Islam, también con las propias tradiciones culturales africanas. Dicho de una forma un poco burda, para la economía africana, tanto en la agricultura como en los servicios, la mujer es el elemento imprescindible, fundamental. Pero el propio sentido de responsabilidad de las mujeres, inherente a quien tiene que sacar adelante a una familia, las debe convertir en el mejor motor de desarrollo. Para eso tenemos que idear fórmulas que nos permitan aprovechar su inmenso potencial, manteniendo a la vez el respeto a las tradiciones, que evite reacciones airadas y violentas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Las personas son muy resistentes a que se cambien sus pautas culturales, y especialmente si ello parece una imposición extranjera o foránea. Pero la mayoría, la gente quiere progresar, quiere tener acceso a una vida mejor. Y a las mujeres les importa especialmente que sus hijos tengan ese acceso a una vida mejor. Todo es cuestión de encontrar caminos serenos de transformación gradual y no un huracán que lo barre todo a su paso. Y hay movimientos esperanzadores. Como saben, España y Holanda son líderes en una resolución de Naciones Unidas, la 1535, sobre las mujeres en combate y militares. Y hay elementos muy, muy positivos, por ejemplo, en Argelia, con el papel cada vez más significativo de la mujer en las Fuerzas Armadas. Estamos encontrando con que, poco a poco, este motor de transformación está encontrando gasolina y ya tiene bujías y ya nos falta un poquito la biela y ya va teniendo elementos. Bueno, dado el foro que nos ocupa, resulta también obligado hacer una referencia a la importancia de la información pública en esta labor de acercamiento y de apoyo a África. Es obvio que hoy en día cualquier rincón del mundo está conectado y que los seres humanos construimos nuestra imagen global tomando como base la información que recibimos. Por eso los medios son tan importantes. Los profesionales de la información, ustedes, tienen un papel clave a la hora de transmitir a nuestra propia sociedad española y a la sociedad europea estas concepciones y también decir a la sociedad africana que estamos dispuestos a ayudarles con generosidad, que queremos que alcance mayores niveles de dignidad, de progreso y de libertad, pero que ello exige reformas internas y voluntad integradora, cosas ambas dificilísimas, porque le estás diciendo a los líderes, a los mandamases, que tienen que reformarse. Ellos solo tienen un camino, perder poder. No quieren. Y le estás diciendo a los pueblos dominantes que tienen que integrar a los pueblos que no quieren integrar. Es bastante difícil. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería decirles, pero claro, todo militar que se precie no puede terminar ante un público tan notorio sin sacar su carta a los Reyes Magos, o sea, sin pedir algo. Y naturalmente los militares tenemos una tendencia, con los presupuestos de defensa, a hablar de las nuevas capacidades militares que necesitamos para hacer frente a estos desafíos, para actuar en África. Yo les voy a hablar de la primera capacidad, la más difícil. Pero también les voy a decir que voy a empezar de buenas y voy a ser generoso, porque es una capacidad que apenas cuesta. La primera necesidad que necesitamos los militares es cambiar nuestra mentalidad. Partimos de una buena base, como antes decía, ese acervo cultural español, esa forma de ser que ya nos da una actitud de acercamiento y que luego recalcaré un poco más. Pero hay que valorar más el conocimiento de África en las Fuerzas Armadas y hay que recomenzar a dar una prioridad que antes tenía el conocimiento del idioma francés y del árabe, que lo hemos dejado todo por el inglés y hay que retornar al francés y al árabe. Y no voy a hablarles de momento de más capacidades cinéticas y de las otras, ya si quieren en el coloquio, pues podríamos parar un poquito sobre ellas. Y quiero terminar con lo que es nuestra mayor capacidad. El grupo de profesionales que contribuyen a mejorar la imagen que en África, en ambientes de defensa, se tiene de nosotros. Nuestros soldados, aviadores y marinos, que de verdad trabajan con el mismo empeño que cualquier otro contingente, pero que tienen una actitud cultural y social quizás un poco más cercana y abierta. En estos tiempos en que ver al soldado en una operación en el exterior es ver sucesivas capas de protección que lo convierten en un ser distante, casi en un extraterrestre, o que con frecuencia pasan gran parte de las misiones protegidas detrás de merlones inaccesibles o de blindados, la capacidad española natural para, sin que cuando uno no se lo espera y alguien se despista de su jefe, meterse en el mercado, tomarse un té con el de al lado, discutir o dar la mano, es nuestra mejor herramienta. Es por eso que nuestra gente, nada más llegar a Bangui, a la semana, son tremendamente deseados. Eso es un gran valor y que además es un valor muy útil. Bueno, y para concluir, me gustaría decir lo que yo creo que son las cosas más importantes que he tratado de transmitir. Los desafíos africanos nos llaman a actuar desde la defensa. No podemos mirar hacia otro lado. La apropiación africana es esencial en cualquier misión. Desde fuera, solo desde fuera, no se puede hacer nada. Debemos incentivar que los países africanos construyan fuerzas armadas inclusivas e integradoras, reflejando la composición étnica de cada país. Tenemos que ganarnos la confianza y el apetito africano es una condición sine qua non para actuar allí. Las naciones de la periferia sur no son nuestros competidores, sino la vanguardia de nuestra defensa. Tenemos una necesidad de incrementar la atención de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea hacia África y hacer posible y viable la financiación de algunas misiones de asesoramiento. Propugnamos la conveniencia de que la OTAN se ejercite ya desde tiempo de paz con países africanos y árabes más a menudo. Y finalmente, este toque final optimista de que España genera confianza, nuestros contingentes son bienvenidos y por tanto son muy útiles. Necesitamos todavía un mayor esfuerzo para cooperar militarmente con nuestros vecinos de la orilla sur y también necesitamos algunas nuevas capacidades enfocadas a estos nuevos desafíos. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta.
Sí, almirante, soy Antonio Sagrado de ABC.
Perdón. Todavía no he intervenido en absoluto para dar las gracias al almirante por esta brillante intervención que ha tenido, que ha sido algo enormemente interesante, hablando además de un tema que nos es muy poco conocido y muy olvidado, esa África olvidada de la cual solo nos acordamos cuando hay algún conflicto. almirante ha dejado, ha hecho una exposición excelente y ha dejado en el aire pues muchos temas, muchas preguntas que yo creo que ahora van a ser aprovechadas por todos los presentes. La primera persona que pidió la palabra, prácticamente cuando el almirante llevaba 2 o 3 minutos hablando, ha sido Georgina Higueras, quien será la que formule la primera pregunta. Un momento, que te acercan el micrófono. Aquí yo procuro seguir el orden por el que se pide la palabra y a partir de aquí pues lo seguiremos. Entiendo que Regalado, mi amigo Regalado, que está por al fondo, será la segunda. Pues lo haremos, por supuesto. Juan y compañía, sí, sí. Todos la tendrán. Afortunadamente no tenemos en esta ocasión una presión de una mesa siguiente que haya que responder al horario, y el almirante se ha mostrado absolutamente abierto a que podamos abusar incluso de su tiempo, que no le sobra para responder a las preguntas que se le formulen. Así que tranquilidad, vayan pidiendo la palabra y vayan tomando nota y dándosela por el orden en que me la pidan. Georgina, adelante.
Gracias, Diego. Muchas gracias, admirante. Ha sido muy interesante la conferencia. Yo querría saber si, puesto que la operación Atalanta ha tenido, o sea, es vista como una operación muy exitosa y ha acabado con los piratas en el Índico, si usted es partidario de establecer una operación más o menos tipo Atalanta en el Mediterráneo, y si considera que una operación de ese en ese sentido sería, digamos, más exitosa que una operación terrestre en las costas de Libia. Y si es posible, digamos, parar uno de los grandes problemas que tiene el Mediterráneo hoy en día, que no es nuestra frontera avanzada, sino nuestra frontera, que es el horror de la inmigración, en la que además también se puede colar, o hay miedo a que se cuelen, algunos de los elementos yihadistas, por lo que tanto este tráfico de seres humanos tan horrible pues también puede atentar contra nuestra seguridad en ese sentido, porque se puede colar algún malo por en medio. Muchas gracias.
Sí.
Sí. Nos pido a todos, Georgina ya lo dice, que antes de formular la pregunta se identifiquen para la grabación. Después, con esto, no olviden que hacemos un libro y que es importante saber quiénes son los que formulan las preguntas o las reflexiones o los análisis. Pero, en fin, adelante, almirante.
Buenas, soy Antonio Regalado de ABC de Toledo.
Antonio Regalado, no le he dado la palabra todavía.
¿Corcho?
No, no. Perdone, no le contesto todavía al almirante a Georgina Higueras. Llegará su turno, no me cabe la menor duda, y además será el siguiente. Pero, por favor, sigamos el orden. Tengo ya 7 u 8 peticiones de palabra.
Sí, Georgina, muchísimas gracias por esta pregunta. Y además también con la reflexión de la experiencia que usted tiene en muchos de los temas que hoy hemos abordado, que sin duda pues hace que la pregunta se vista de una dimensión más especial, ¿no? Porque yo creo que conoce muchas de las dificultades de estas operaciones, cómo Atalanta costó mucho trabajo que entrara en eficacia, pero que realmente pues sus objetivos tácticos los ha conseguido. Los objetivos estratégicos, la piratería es un reflejo de una situación en tierra, y mientras la situación en tierra en Somalia no mejore, todos esos efectos están latentes ahí. Bien. Una operación similar a Atalanta en el Mediterráneo, si la mar es un reflejo de la situación en tierra, ¿a qué nos lleva? Podríamos actuar, desde luego, salvando mucha más gente de la que hoy, bueno, algunos de los que hoy fallecen en la mar, sin duda. Pero también estaríamos causando un enorme efecto llamada, sin duda. Estaríamos causando un efecto muy dramático porque mucha más gente se pondría en marcha y muchos mueren por el camino. Pero es que también en los países de origen les estaríamos dejando sin futuro y sin esperanza, porque aquellos que tienen más iniciativa se ponen en marcha hacia Europa. Entonces, todos estos, yo creo que las operaciones están muy bien, pero el enfoque global es importantísimo. No se puede hacer una operación marítima cuando el reto que tienes es la emigración y el salvamento, sin pensar en que tienes que también hacer otras operaciones, otras misiones, otras iniciativas que gestionen las consecuencias. Sin eso estaría seguramente causando únicamente un efecto llamada y situaciones muy dramáticas, porque el problema es que las mafias buscan el dinero. A mayor volumen de negocio. Y no les importa mucho los riesgos que vayan a asumir. O sea, nos podríamos encontrar, si las operaciones no se planean adecuadamente, pensando en los efectos prácticos y legales, los efectos legales y prácticos, porque prácticos y legales suena como que ilegales, ¿no? De nuestras acciones, pues realmente podemos estar metiéndonos en un callejón sin salida. Recordemos cómo Italia, después de hacer Mare Nostrum durante bastantes meses, pues tuvo que cancelarla. Pero ahora mismo el planteamiento empieza a ser ya más global, ya se están pensando en acciones mucho más amplias. La alta representante, la señora Mogherini, ha estado tratando estos temas en el marco de Naciones Unidas. Estamos haciendo mucho key leader engagement en estos días, precisamente en Libia, tratando de buscar esta apropiación libia. El hecho de que ellos nos lo pidan es fundamental. Y realmente, a veces, no quiero hablar aquí de la guerra, pero maniobras militares, las acciones militares son el arte de lo posible. Hay cosas que hoy no es posible hacer. En Libia la situación está como está y hay cosas que podemos hacer. Entonces tendremos que hacer lo que podamos hacer, pero tener muy en cuenta cuáles son sus efectos deseables. Hay algunos, el salvamento, e indeseables, el efecto llamada que va a causar, pues seguramente, mayores peligros y un mayor dramatismo y una pérdida de esperanza y de posibilidades futuras en los países de origen de la emigración. Muchas gracias.
Gracias. Y ahora sí, Antonio, adelante. Antonio Regalado.
Muchísimas gracias. Almirante, yo soy muy ignorante, pero me gustaría que me aclarara qué significa ahorquillar el tiro. No sé qué es esa expresión. Ahorquillar el tiro. Y una pregunta solamente, pero... Y una pregunta, eso es una aclaración, y una pregunta muy sencilla, aunque usted no ha hablado de ello, pero el Sahel es la mayor puerta de entrada de droga y de trata de personas a Europa, y por tanto es el mayor factor de inseguridad en la Unión Europea.
¿El mayor factor de inseguridad en la Unión Europea? Pues realmente no lo sé, yo, la seguridad interior no es tanto mi ámbito de responsabilidad como la defensa, ¿no? Pero primero, ahorquillar el tiro. Las armas... tanto terrestres como especialmente las navales, en este caso, tienen muy poca dispersión en dirección, pero mucha dispersión en distancia, porque el barco se balancea, es fácil orientar el cañón en una dirección y, por tanto, vas a tirar en esa dirección. Pero entre el balance y el efecto de la velocidad inicial, el viento y otras circunstancias, las balas, los proyectiles, tienen mucha mayor dispersión en distancia que, digamos, en demora o en dirección. Ahorquillar el tiro quiere decir que tú no empiezas a disparar eficazmente hasta que no has tirado alguna bala larga y alguna bala corta del objetivo. Mientras has tirado todas largas, no empieces a tirar en lo que llamamos fuego de eficacia, porque entonces se van a ir todas largas. Eso es ahorquillar el tiro, tirar una larga y una corta. Es decir, centrémonos los temas de defensa en lo que realmente afecta a la defensa. Y eso también va un poco con la otra cuestión. Yo no me siento autorizado para valorar la importancia de los riesgos que corre Europa. Son de una dimensión tremenda y en un mundo tan interrelacionado, cuando a veces nos dicen que si China se enfría del 7 al 5, aquí nos congelamos, o si se calienta al 9 el petróleo, yo no sé valorar realmente si los riesgos que se mimetizan en los tráficos de droga que proceden del Sahel o que vienen de Sudamérica y de Centroamérica, que encuentran refugio en el Golfo de Guinea y que luego suben por tierra o por mar, son mayores que otros. Me gusta atender a cada cosa, pero no valorar. A veces la urgencia sí, pero la importancia me cuesta, perdón, pero me cuesta mucho trabajo. No me siento preparado para ello. Gracias.
Gracias. Juan Cuesta.
Sí, buenas tardes. Felicitaciones al almirante por su conferencia. Juan Cuesta, Europa en Suma. Y quería primero hacer una reflexión y luego una pregunta. En el mundo hay 1.200 millones de musulmanes. Hace 3 años, cuando los conflictos, manifestaciones, protestas generados en el mundo musulmán al hilo del vídeo de Mahoma, hubo algunas manifestaciones, hubo bastantes manifestaciones, algunas de ellas acabaron violentamente, y hubo una organización, Change.org, que hizo la cuenta. Y entonces había 30.000 manifestantes, que habían 30.000 musulmanes que habían participado en manifestaciones violentas, que acabaron con, bueno, en algún caso, un asalto a la embajada de Estados Unidos, quema de banderas, etcétera. 1.200 millones de musulmanes en el mundo, 30.000 habían participado en manifestaciones violentas. La revista Newsweek tituló La ira musulmana, como otros muchos medios occidentales titularon en la misma línea. Fijaos qué barbaridad. Lo digo simplemente como advertencia para los que escribimos o hablamos y para los que leen, que tengan posibilidades de decodificar ese tipo de lenguaje. Porque, aplicando el mismo criterio, podríamos, por ejemplo, titular, al hilo de Guantánamo, se me ocurre, La venganza de los cristianos. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Porque a un país o a una administración en concreto se le haya ocurrido mantener ahí. Es un poco absurdo. Dejo simplemente la reflexión, porque a veces se nos escapa y conviene de vez en cuando que tengamos una pequeña sacudida al respecto. Y ahora voy con la pregunta. Tiene que ver con el marco europeo y el marco europeo de defensa. Ahora que se abre, parece, el debate de las reformas institucionales, una de las reformas que habría que abordar es la comunitarización de la defensa europea, ¿no? Siempre andamos mirando para otro lado, esquivando el bulto, y no acabamos de tomar decisiones para participar activamente en esto, en lo que podríamos llamar eso, comunitarización de la defensa europea. Cogiendo como ejemplo la operación Atalanta, y esa es un poco la pregunta, hay una participación, la dirige España, hay una participación de la mayoría de los países de la Unión, pero hemos podido leer últimamente, al hilo del Día de Europa y demás, que se ha invitado a participar a Colombia, a Chile, y yo no acabo de entender cuál es la razón de, en el marco de una defensa europea, un continente, 500 millones, la región más rica del mundo, ¿a cuenta de qué o cuál es la filosofía o la explicación para que invitemos a participar a Colombia o a Chile en operaciones como esta? Muchas gracias.
No, unas reflexiones muy interesantes. Muchas gracias, señor Cuesta. La reflexión inicial, a mí me llama un poco, es una opinión muy particular y muy personal, ¿no? Yo creo que a veces, cuando nosotros, he hablado hoy mucho del valor del respeto, y sin embargo he hablado poco del valor de la libertad, porque he tratado de reflejar lo que yo he percibido en ya bastantes años. He estado en todas las reuniones de planeamiento de Qatar, de las operaciones de Libia, llevo 10 años más o menos en, yo creo, en todas las reuniones de cierto nivel de planeamiento de la Unión Europea y de la OTAN sobre estos temas, ¿no? Nosotros siempre damos un gran peso a la libertad, ¿no? Y parece que leemos el artículo primero de los derechos del hombre, solo la primera parte del artículo. La segunda parte ya como que nos hemos cansado de la lectura. Hay otros pueblos que le dan más el valor a ese peso del respeto, ¿no? Una libertad que no sea para los otros ofensiva y patatín. Bueno, esa es una reflexión que hago con respecto al comienzo de la interesantísima reflexión que hizo usted. Atalanta, Colombia, comunitarización europea de la defensa. España es un firme convencido de que tenemos que avanzar en la Europa de la defensa. En los tres pilares hemos sido, pues, un fuerte proponente. Nos hemos quedado sin vacaciones 2 veranos, porque siempre estas cosas se hacen justo después de un verano, trabajando por la comunitarización. Creemos que hay elementos fundamentales que sin los cuales esa idea europea, sin una cierta capacidad de coordinación, de planeamiento en Bruselas de las cosas de defensa. O sea, con cuarteles generales estratégico-operacionales, solo 6, y distribuidos en las naciones, no en Bruselas, va a ser muy difícil, porque es en Bruselas donde todo se discute. Pero luego el planeamiento de las operaciones se realiza en Norgus o en Roma, o en otros 4 países. Entonces, eso es como una desconexión. Es decir, bueno, sí, tuve trabajando, pero hay una cierta desconexión, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho trabajo. No cabe duda de que hay 2 países de la Unión Europea que son especialmente no partidarios de que la dimensión de la Europa de la defensa crezca mucho. Y como Europa hay que construirla entre todos, con consenso de 28, pues yo, sin duda, es una palabra peyorativa, pero sin duda va lastrando un poco, va refrenando esa construcción, ¿no? Pero hay otros países que sí tienen entusiasmo en ellos y que vienen con iniciativas muy interesantes. Tenemos al agregado alemán aquí y su iniciativa de las Naciones Marco, es la iniciativa alemana del almirante Rulle y de la ministra de Defensa, es muy interesante en este sentido. Atalanta, operación abierta. No se trata de cerrar las puertas al campo. Europa tiene que saber estar como Europa sin perder su personalidad, que la dan los valores que comparte, su acervo cultural, su legado histórico, en todas partes. Y Europa tiene que estar abierta. Y voy a decir más. Colombia va a participar en Atalanta de la mano de España. Es verdad que ha cambiado su ministro de Defensa hace unos días y el nuevo ministro de Defensa hasta el día 22 de este mes no nos confirma el acuerdo de sponsorización española. Pero yo estoy seguro que lo va a confirmar. Ayer tuvimos buenas noticias a nivel militar, estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos que abrir a las naciones iberoamericanas a incorporarse a las operaciones internacionales siempre que sea posible. Porque son una escuela magnífica en la cual tus puntos de vista tienen que compaginarse con los de otros. Nos encantaría, por ejemplo, que México algún día, que adopta, como saben, una posición de sus Fuerzas Armadas solo mirando hacia el interior, que algún día también se abrieran las misiones internacionales, y siempre les estamos diciendo, y creemos que si algún día se abren, vendrán de nuestra mano. Nos encanta esta relación con Colombia, con Brasil, con El Salvador, tenemos en muchas operaciones otros contingentes, y creemos que Europa no puede decir, aquí no podéis venir, es más. Vamos a hacer un ejercicio Trident Juncture sin precedentes, con más de 30.000 efectivos militares en España, en una época ciertamente sensible, porque estamos hablando de octubre y noviembre, con paracaidistas, carros de combate, aviones y tal, y España ha favorecido que no vinieran solo el núcleo de los países de la Alianza, sino se ha abierto a muchos países árabes, iberoamericanos, que vengan, que aprendan con nosotros, que trabajemos juntos. Porque eso es el mundo en el que queremos pensar. Y porque si tenemos fe en nuestros valores, que la debemos tener, pues cuanto más gente podamos difundirlos, diseminarlos, mezclarlos con ellos, realmente el intercambio operativo de los contingentes es una herramienta fantástica de modernidad y de puesta en común. Y el mundo es una aldea demasiado pequeña para decir secreto europeo, no puedes conocerlo. De todas formas, hay algunas cosas que efectivamente hay su margen ahí, ¿no? Tenemos muy graduadas las que son las cuestiones de seguridad, las reglas de enfrentamiento, algunas cosillas que son propias del acervo de la Unión y que por tanto pues no pueden trasladarse. Muchas gracias.
Sí. Adelante. Adelante.
Gracias. Simplemente es que como los periodistas no nos llevamos muy bien con las matemáticas, he hecho los números. Cuando hablaba de 1.200 millones de musulmanes y 30.000 participantes en manifestaciones violentas, esos 30.000 es el 0,0025%. Lo que viene a ser que por cada 40.000 musulmanes hay uno que se estaba manifestando, por cada 40.000 hay uno que se estaba manifestando violentamente por esto. Era simplemente para que quede claro el trazo grueso con el que a veces funcionamos en los medios de comunicación cuando con cifras como esa titulamos la ira musulmana. Muchas gracias.
Sí, esa es la reflexión esperanzadora. El problema es que estamos ahora en algún momento crítico con algunas minorías que habrá que trabajar.
Pedro González.
Sí, muchas gracias. Pedro González, de analista internacional de Zoom News.es. Almirante, había hablado usted en el curso de la conferencia a propósito del miedo como herramienta que utiliza Daesh, y por supuesto, bueno, ese miedo también se está apoderando en gran parte de Europa, donde ya especifica en esa revista que por primera vez se publica en idioma turco del plan bueno, de instalación y obviamente de invasión en Europa. Mencionaba usted precisamente antes al representante de la embajada alemana, con quien antes en una de las pausas hablábamos de desafíos que quizá no se han tocado todavía, como es el caso de la demografía. Una de las armas que, bueno, pues prácticamente el mundo musulmán lleva una grandísima ventaja sobre el mundo, digamos, occidental cristiano. En ese plan del miedo, ¿no cree usted, bueno, cómo ve usted la situación moral de la sociedad civil europea y occidental en general? Porque a veces me recuerda también un poco esto, la sensación en ese miedo que sucedió con la propia revolución bolchevique, cuando al establecer la estrategia justamente para deshacerse de la nobleza zarista, Lenin le dijo a Trotsky aquello: terminarán vendiéndonos la cuerda con la que le vamos a ahorcar.
Muchísimas gracias, señor González. Es curioso este ejemplo que ha puesto usted ahí al final. Usted sabe que Assad, Bashar al-Assad, compra el gas al Daesh y le proporciona al Daesh la electricidad que necesita. Es muy curioso, ¿no? Como a veces hablábamos de ideologías, de guerras de religión, de no sé qué, pero luego hay unas realidades por debajo tremendo. La utilización de la herramienta de miedo es poderosísima. El miedo desplaza a la gente, el miedo a la inestabilidad, y luego los desplazados es el mayor caldo de cultivo para conseguir la expansión. Es una herramienta muy poderosa, y el problema que hay es que el miedo se fundamenta en la barbarie creciente. Me contaban hace unos meses que cuando Septiembre Negro hizo el primer atentado en unas colinas de Jordania, llevó a un montón de periodistas a ver el avión que tenían secuestrado. Y lo tenían secuestrado, pero los periodistas, cuando llevaban allí 20 minutos viendo el avión, uno de los periodistas, no sé si se dedicó a hacer juegos malabares o alguna cosa así, y todos los demás dejaron de mirar el avión y miraron al periodista que hacía juegos malabares. O sea, habían perdido la capacidad de atención. Del miedo inicial, ya eso se había, y entonces los otros se fueron a volar el avión. Es curioso cómo el miedo... llega un momento que el ser humano se adapta a lo que sea. Tenemos una gran resiliencia, somos un animal, por así decirlo, la racionalidad y tal, que tenemos una gran capacidad de aguante. Y entonces el miedo siempre es creciente. Y estamos en un momento pues especialmente preocupante porque el miedo se está amparando en una barbarie sin precedente, muy utilizando todas las herramientas reales, ¿no? La utilización por estos sanguinarios de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación, el fenómeno de captación a través de ellas, bueno, pues es un fenómeno, pero bueno, es un fenómeno sociológico, tampoco me atrevo yo muy a entrar de eso. Yo miro un poco más en las consecuencias y en cómo estas características nos deben marcar nuestra forma de actuación. Realmente el problema del miedo es que es creciente, pero también hemos visto como en las sociedades llega un momento, pues es que suele ser tarde, ¿no? Requiere su tiempo, en que el péndulo viaja en otro sentido, y que si fundamentas tu poder en el miedo, llegará un momento que, lo hemos visto con alguno de los líderes que han caído recientemente, también caiga el sistema, que se basa solo en el miedo. Muchas gracias.
Ruego a todos, tengo muchas preguntas todavía pendientes, que sean breves las preguntas, porque vamos a aprovechar al máximo, pero se empieza a hacer tarde y todavía tengo muchas peticiones de preguntas, quizás algunas más. Adelante, por favor, se identifica.
Sí, muchas gracias. Mi nombre es Javier Marcos y soy teniente coronel del Ejército de Tierra. Muchas gracias, almirante. Y mi pregunta va en relación con un tema que ha apuntado brevemente, que es el de las capacidades. Es decir, cuando ha analizado con detalle los problemas que ocurren, que acontecen en África, pues el análisis de todos ellos parece que obliga a que la solución sea adoptada de un punto de vista de lo que hoy llaman algunos la aproximación integral y otros dicen el enfoque global. Desde su punto de vista, almirante, ¿cuáles serían las capacidades necesarias que habría que aportar a esas misiones antivíricas, como ha mencionado, para garantizar el éxito en dichas misiones? Muchas gracias.
Bueno, comencé antes, voy a tratar de ser breve, comencé antes con la primera capacidad, que es la mentalidad, ¿no? Y luego, pues a esas dos capacidades tan baratas, pero tan costosas de trabajar. Yo llevo año y medio estudiando francés. Bueno, ya empiezo a entender. Nunca es tarde. A ver si el árabe solo se sucran y asilan y poco más, ¿no? Pero bueno, esas capacidades, esa muestra de atención son muy importantes. Luego, no cabe duda de que más sencillo son empezar por las capacidades cinéticas. Necesitamos muchas. Necesitamos completar nuestros programas de armamento. Especialmente, yo recalcaría en el entorno africano, en los programas de aviación de transporte estratégico, que no suframos nuevos reveses como el del A400, porque son esenciales para nosotros. Vehículos 8x8, ya que es un teniente coronel de ejército de tierra. Y necesitamos muy urgentemente completar el programa de helicópteros para los tres ejércitos. Lo necesitamos mucho. En capacidades cinéticas, tú no puedes hacer una acción cinética hoy día si no garantizas totalmente que no hay daños colaterales. Y ya vemos que el enemigo utiliza a seres humanos como escudos humanos. Por tanto, ya no vale con tener el arma de precisión. Hay que tener en tiempo real la capacidad de estar viendo el objetivo. Porque puedes estar bombardeando una cosa que fue una escuela, ahora es un depósito de armamento, pero que media hora más tarde alberga a un montón de niños y tal. Entonces necesitamos lo que llaman el JISR, el targeting, las capacidades de reconocimiento, desarrollarlas de forma que realmente podamos actuar. Porque podemos encontrarnos con que tenemos armas y no podemos usarlas. Eso en el ámbito cinético. En el ámbito cinético es muy importante también la ciberdefensa. Esta gente domina las redes y desde luego la inteligencia es necesaria en el ámbito cinético y en el otro. La inteligencia es muy importante. Nosotros en España teníamos un enorme prestigio en inteligencia sobre el norte de África y tenemos que recuperarlo porque prestábamos mucha atención. Veníamos del africanismo. Tenemos que recuperarlo y eso no se improvisa, no son dos o tres años y tal. Porque además en inteligencia, por lo que yo sé, que es muy poco, viene a ser como hacer colecciones de cromos para el álbum. Si tú tienes muchos cromos, puedes intercambiar y recibes inteligencia. Si tú no tienes cromos que dar, no recibes inteligencia. El hacer analistas de inteligencia es muy complicado. Es una cosa que hay que empezar. Tenemos idiomas, aproximación cultural, educación, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Hace 6 años estábamos paseando por la sierra con un segoviano y este segoviano, que vive en Mali habitualmente, de repente dice, hay una cosa muy curiosa. Él vive en Mali normalmente, ¿no? Y dice, en Bamako se está dejando de fumar. Y los otros 5 que íbamos con él, no le prestamos, pues estará. Y me decía, pero ¿no os dais cuenta de que Mali es posiblemente el país del mundo donde más se fuma? Es imposible ver a un maliense sin su tabaco en la boca. Y se está dejando de fumar. Y esto sería el año, pues hace como 6 años. Como 3 años antes de que la Zawan se pusiera en marcha hacia el sur, este segoviano había detectado que la Sharia iba por delante de las tropas. Estaba llegando la Sharia a Bamako 3 años antes que las tropas. Eso es inteligencia. Bueno, después en las otras herramientas de cooperación, a ver si abrevio un poco, porque esto de capacidades es una de mis cuestiones y tal. Pero abreviando mucho, en la Unión Europea necesitamos esa capacidad de planeamiento y necesitamos mejor acción global. En la OTAN, lo que decíamos, los menús del diálogo mediterráneo. Y luego, desde luego hay cosas que necesitamos desarrollar con mucha urgencia, como son los drones, especialmente de alcance medio. Yo creo que necesitamos muchísimo algo a lo que a veces no se le da importancia, pero para trabajar en África necesitamos muchísima más logística terrestre. Estamos muy cortos de logística terrestre. Necesitamos barcos de vigilancia, reconocimiento y acción litoral. que tenemos de acción marítima, pero no los tenemos de acción litoral. Es una cosa que yo ya hace como 11 o 12 años vengo tratando de defender, de momento sin éxito, a ver si me ayudan. ¿Y qué más necesitamos? España ha formado 2.000 o 2.200 alumnos en nuestras escuelas. Parece mucho, es muy costoso. Formar alumnos extranjeros en nuestras escuelas es muy costoso. Realmente, para el reto que hoy tenemos, debemos incrementar esa atención. Debemos poner mucho más esfuerzo y capacidades ahí. Podríamos seguir hablando de capacidades, pero yo creo que con estas pequeñas reflexiones pueden llegar para la gente. Muchas gracias.
Pues Enrique Peris.
Sí, gracias. Gracias, almirante. Me llamo Enrique Peris, efectivamente, y mi empresa ha sido Televisión Española. Durante muchos años he trabajado para ella. Quería preguntarle...
¿Lo dije mal?
¿Perdón?
No, me equivoqué al decir...
No, al contrario. No. Dijiste muy bien mi nombre. No, pero... No, he aclarado, digamos, la empresa para la que uno trabaja o ha trabajado. Quería preguntarle, almirante, ¿cómo ve usted, como militar, como estratega, como académico, cómo ve desde el punto de vista práctico, real, operativo... Y sin pedirle detalles que pudieran ser utilizados por el enemigo, ¿cómo ve la posibilidad de un operativo que sirva o que pretenda o que intente efectivamente destruir las infraestructuras y a los instrumentos de las mafias que trafican con hombres en el Mediterráneo y que utilizan sobre todo esa plataforma casi incontrolable que es pues la costa de Libia? Sin producir daños colaterales, como se decían antes, sin destruir barcas que puedan servir para pescar o sin matar seres humanos, como parece ser que es la opción que está proponiendo la autoridad europea. Y luego quería preguntarle si no se da usted cuenta desde qué punto hay sectores, desde el punto de vista de la, bueno, de la asistencia y del socorro, que le considerarían casi políticamente incorrecto por el hecho de destacar que una operación encaminada al salvamento en alta mar como prioritario puede tener el efecto llamada. Ya digo, algunas organizaciones consideran que no hay que hablar en absoluto de efecto llamada y que lo primero es el salvamento y que el efecto a llamada es una cosa completamente secundaria y al margen, y que es inhumano casi destacar ese punto. ¿Cómo lo ve?
Pues muchas gracias, señor Peris. Voces y caras tan conocidas que a veces... yo recuerdo una vez que en una... confitería en Las Rozas, me encontré con un señor y empecé a hablar con él porque lo acababa de decir. Este trabaja en la planta de arriba, no, en la de abajo, este está en la armada, no, este quién es, este no sé qué. Y estuve ahí un rato pensando, y cuando ya fui a pagar, era de estas confiterías que se paga con una tarjeta y tal, en fin, se paga ahí al final, me volvió a coincidir en la cola y volvimos a charlar. Porque cuando llegué al coche le dije a mi mujer: oye, Marta, asómete a ver quién es este, que lo conozco mucho, pero no sé quién es. Me dice: Eduardo Sáenz de Buruaga. Claro, lo ves todos los días, a veces nos pasa eso, ¿no? Bueno, pues esta cercanía la he sentido ahora con la voz y ha sido muy agradable. Vamos a ver, si consideramos la operación aisladamente, si no fueran a venir más, pues cuanto antes fuéramos a la mar a salvarlos, estupendo. Pero si estamos como consecuencia provocando que más gente, porque dicen, están ahí los barcos, tengo menos riesgo, me van a salvar, mi familia va a sobrevivir... y la comunidad del África Ecuatorial y Ecuatorial Norte, masivamente, desde Eritrea, Sudán del Sur, se pone en marcha, estaremos generando un problema de que al final va a morir más gente en la mar. O sea, yo no es que diga que no podemos hablar del efecto llamada, tenemos que considerarlo en la ecuación, porque si queremos hacer una operación de rescate en la mar, lo que queremos es salvar. Entonces, ese efecto hay que tenerlo en cuenta, desde luego, ¿no? Yo creo que la EUNAVFOR puede ser un primer paso. Actualmente tiene muchos problemas de índole legal, de zona de actuación, y también tiene problemas prácticos. Se dice, vamos a destruir en la fase 2 las embarcaciones que usan las mafias. Las mafias pueden usar la misma embarcación que va a usar un pescador.
¿cómo la vas a destruir? El pescador, pues se la robarán las mafias o le pagarán. Lo cierto es que si observamos la situación, la emigración llega a Libia y se queda sin dinero. Cuando llega se le ha acabado el dinero. Tiene que pasar en Libia 15, 20 días, 2 meses, 3 meses, para con el trapicheo y con los servicios que se hacen allí, siempre irregulares, generar el dinero para dar el siguiente salto. O sea, hay que atender a todo el proceso. Nosotros lo que decimos es, no decimos que no a una operación o que sí, decimos no se puede hacer algo aislado sin considerar todo el contorno de causas y efectos, sin considerar qué efectos colaterales puede tener esta operación, porque algunos serán muy beneficiosos, sin duda, pero a otros pueden ser muy perjudiciales. Y, en definitiva, lo más perjudicial es la incapacidad que generaríamos en los países de origen de que esos países progresaran hacia el futuro, porque lo mejor está saliendo de allí. Muy a menudo, vamos a poner otro ejemplo, muy a menudo se habla, bueno, ¿por qué España siempre pone tanto énfasis en la estrategia del Golfo de Guinea? Bueno, tenemos allí Repsol, Unión Fenosa y una serie de empresas y tal. Y bueno. Pero bueno, más o menos la inseguridad, los robos a mano armada, la piratería en el Golfo de Guinea va creciendo, pero no es porque nos esté afectando intrínsecamente. Es porque si el Golfo de Guinea, que es un paradigma de la riqueza mundial en todos los aspectos, pudiera beneficiarse de esa riqueza que está allí, la gente del litoral, en lugar de ponerse en marcha para morir en el desierto o en la mar, miraría hacia el Golfo de Guinea y sería un polo. Tendríamos ya un polo en África que les daría perspectivas, esperanza de vida. O sea, a veces se ven en las estrategias como una tensión egoísta y no siempre es así. Es una reflexión más bien sobre estos continentes que son tan importantes para nosotros. Yo creo que España lo que trata es de hacer una reflexión realmente amplia y global y no meternos en un atolladero que en definitiva pueda ser perjudicial para estos seres humanos que sufren y a los que queremos atender, naturalmente que sí. No sé si se quedó algo en el tintero. Muchas gracias.
Pues el señor del fondo, sí, el colaborador del programa, sí, de Carlos Herrera, que, sí, cuyo nombre se me ha volado.
Hola, mira, me pongo el pie porque no le veo.
No.
Soy Paco Gámez.
Paco Gámez.
Y como ha dicho, a mí me paga el programa de Carlos Herrera. Entonces, almirante, usted me conoce, sabe que estos temas de defensa me gustan, además de que es lo que hago profesionalmente. Hablaba usted antes de que no iba a entrar en otras disquisiciones de las capacidades militares, de las operaciones militares. Entonces, en relación con el Sahel, yo recuerdo que en el año 94, 1994, Estados Unidos patrocinó una operación en el Sahel que se llamaba la Iniciativa Terrorista Transsahariana. Y, bueno, era una operación muy vasta que iba desde las costas del Atlántico de África hasta el Índico. Al final, cuando esta operación se montó, se dieron cuenta los gobiernos involucrados que Estados Unidos lo que proporcionaba era inteligencia, pero inteligencia electrónica. Los satélites KH-14, KH-16, la Cross, todos estos, iban a disposición remota y iban a estar escaneando toda esa zona para vigilarla. Bueno, pues resulta que un aciago día, una patrulla de Al-Qaeda en el Magreb, motorizada, no a camello, ni a motorizada, desde el sur de Argelia se infiltró en Níger, asaltó una guarnición militar, asesinó a toda la guarnición, se llevó el material, se llevaron vehículos y posteriormente secuestraron a un grupo de turistas alemanes. El cipostro que se armó fue de campeonato. Y los países involucrados pues acusaron a Estados Unidos de deslealtad, de que no se había portado correctamente. También es que ellos estaban, hay que decirlo, tiesos. Esa es la verdad. Ahora, y lo estoy hablando ya del 2015, Estados Unidos, ya hace años que ha vuelto a África, pero a su manera, creando el AFRICOM, mando de los Estados Unidos para África. Y en el mes de abril ha habido una operación militar llamada Flintlock 2015, que Estados Unidos, por decírselo de una manera así vulgar, se lo ha montado por su cuenta, con la cooperación, eso sí, no sé a qué ha venido, quizás hay un gesto hacia nosotros, de la participación es de España, pero de una unidad muy especial, del mando de operaciones especiales, la unidad de guerra naval especial. de la Armada Española. Usted la conoce perfectamente. Y yo me pregunto, ¿qué hace una unidad tipo SEAL en la franja del Sahel? ¿Y a qué viene que Estados Unidos ahora, después de haber despreciado algunas colaboraciones de sus aliados europeos, monta la AFRICOM y se empieza a olvidar de sus tradicionales aliados europeos? Me gustaría escuchar su opinión, almirante. Gracias.
Muchas gracias, Paco. Me alegra de tenerte ahí en la zona de gallinero, pero bueno, siempre es bueno tener un apoyo desde atrás, caso de que haya que usar la violencia. Vamos a ver. AFRICOM. AFRICOM surge como una idea de tener un mando especializado en África, no en toda África, puesto que la cornisa de Egipto pertenece al CENTCOM. Y surge después de algunas iniciativas americanas, tanto en la mar como en tierra, una de las que ya se ha reflejado, de operacionalizar, tener más inteligencia, tener una serie de bases allí, una serie de hubs también de transporte y tener una presencia distribuida ante lo que había sido pues las matanzas que sorprendieron a los americanos de Charles Taylor, las revoluciones en Liberia, la situación en Nigeria, etcétera, ¿no? Pero poco después de comenzar a instalarse, ya el primer comandante de AFRICOM apostó por una transformación. AFRICOM es más un mando antivírico que antibacteriano. Perdón por el ejemplo, pero es que ha venido, reconózcanlo, a mí me ha venido muy bien. O sea, es más un mando para generar cooperación que para generar operaciones. A veces, después de lo que ha pasado en la embajada americana en Benghazi, tienen que tener instrumentos, naturalmente, de extracción, de protección o de favorecer el key leader engagement. Y últimamente, en los últimos 2 o 3 meses, ha habido varias operaciones de esas. AFRICOM se monta en Stuttgart porque pronto descubren que no hay ningún país africano que sea suficientemente bien visto por el resto de los países africanos. Entonces, ¿dónde vamos? Cada país tiene su problema. Uno no está en la UMA, otro no está en la Unión Árabe, otro no está en la Liga, otro no está. Cada uno está en una cosa. Los árabes, los del centro, los del sur, la África inglesa, la África francesa, la CDAO, la ECOWAS, en fin, tenemos un auténtico berenjenal, ¿no? Entonces, AFRICOM comienza con nuestra cooperación. Alemania, España, el Reino Unido, Portugal. Hemos comenzado ya hace como unos. Desde el momento de fundarse AFRICOM, en hacer ejercicios de cooperación de muy escasa entidad, pero en la línea de lo que yo les he dicho, que se llamaron las series Saharan Express o Bangama Express, etcétera. Y me hablas, Paco, del Flintlock 2015. El primer Flintlock, no sé si el primero o el segundo, lo montamos nosotros en la base de Rota con los americanos. Y hemos participado en los ejercicios Flintlock siempre. Y son ejercicios de operaciones especiales, pequeñitos, en varios países, Mali inclusive. Son ejercicios, sobre todo, para ayudar a trabajar en común y a formar. Fíjate que no es nada que los americanos hagan a espaldas de Europa, sino al contrario. Participamos nuevamente 8 o 9 países europeos. Cuando lo hicimos en Rota, pues fue complicado, porque vinieron casi 200, estaba yo en mi anterior destino de jefe de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor de la Defensa, y fue bastante complicado porque venían en calendarios distintos, del orden de 200 militares de operaciones especiales procedentes de distintos países africanos. Son ejercicios de puesta en común, de conocimiento común, de awareness, no son ejercicios muy cercanos al combate, a esas capacidades, sino son más bien ejercicios para fomentar la interoperabilidad, confianza, ganar ese apetito para construir juntos, cercanía entre las Fuerzas Armadas, porque no olvidemos que en algunos de estos países tan conflictivos, las Fuerzas Armadas son las élites de sus países y, por tanto, son una vía estupenda para penetrar y para poder transformar sus estructuras. O sea que ninguna desconfianza con el Flintlock. Es un ejercicio estupendo, divertido. Lo que cuesta trabajo es que Siempre queremos participar con mucha más gente porque todo el mundo quiere ir al Finlaw, que es muy interesante, y a veces pues tenemos que restringirnos y van solo 15, a veces van más de la UGNE, de la Unidad de Guerra Naval Especial, otras veces del mando de Rabasa. Actualmente ya, como tenemos el mando de operaciones especiales, dependiente del GEMAF, pues ya él es el que coordina toda nuestra participación en el AFRICOM, pero no hemos dejado de participar en ninguna de sus ediciones.
Muy bien, como veo que mis llamamientos a que se hagan preguntas cortas no tiene mucho efecto, y como no podemos hacer trasnochar al almirante, que ya le tenemos muy agotado, vamos a intentar abreviar un poco, reitero, la idea de preguntas cortas, y vamos a agrupar a partir de ahora las preguntas de tres en tres, empezando por el amigo nuestro estudiante de Carlos III, creo recordar, ¿no? Y adelante. Y vamos a agrupar, entonces el almirante después contestará al bloque de tres.
Sí, bueno, una vez más, ya soy tan conocido casi como nuestro amigo del programa de Carlos Herrera. Bueno, muchas gracias, señor almirante. Bueno, le quería comentar simplemente una cosilla. Había dicho usted una cosa muy interesante. Había mencionado términos como consenso, inclusión o acuerdo entre fuerzas, una vez, digamos, se restituya el orden y se restituya la normalidad en estos estados que ahora mismo se encuentran bajo el yugo de la Daesh. Claro, digamos que estos términos funcionan muy bien en el plano teórico, aún más en estados democráticos donde, digamos, todas las fuerzas o todos los grupos sociales aceptan las reglas de un estado democrático de derecho. Pero chirrían bastante en estados donde un grueso de la población no se siente incluido en un sistema democrático ni en un sistema representativo, más aún cuando se les excluye. Esta pequeña reflexión va por la siguiente pregunta. Claro, lo que digo, suena muy bien en el plano teórico, pero en el plano práctico, ¿cómo lo aplicaría usted, por ejemplo, en Irak? Me refiero, con la Constitución del año 2005, tan solo se ven representados los partidos chiíes y los partidos kurdos. Si no me equivoco, quedándose, que sí que es cierto, que representan en total, según estadísticas, entre un 70 y un 75% de la población. Pero claro, queda un 25% de la población restante, suní y salafista, que claro, esa gente no se ve representado. ¿Cree usted que una vez se, digamos, las fuerzas occidentales, las fuerzas europeas, lleguen ahí a restituir el orden, deben de incluirse a esos grupos que han sido los recientes enemigos para que puedan componer esas fuerzas de seguridad del Estado, o incluso para que puedan formar parte para que sean ciudadanos de pleno derecho y para que puedan formar parte de la administración?
Muy bien, vamos con la pregunta siguiente, agrupamos a tres. El señor...
Buenas tardes, soy David Noriega, de la revista One Magazine. Comentaba al principio que podría ser un ensayo sociológico. A mí me gustaría seguir en esa línea. Hemos hablado de miedo, hemos hablado de eficacia de la propaganda del Daesh. Y bueno, España tiene misiones de asesoramiento y apoyo en países como República Centroafricana y Mali. Quería preguntarle cómo perciben el estado de ánimo de los ejércitos a los que están asesorando en estas zonas, y sobre todo, y aunque nos vayamos un poco del escenario africano, en Irak. ¿Cómo les afecta la imagen del Estado Islámico y un poco ese miedo a los militares que están allí, a los militares de esas zonas que están allí?
Por favor, si está amable, que desde aquí no le...
Sí, mi nombre es Gerardo Guerrero y soy estudiante de la Universidad Carlos III.
Será breve porque los estudiantes de la Carlos III les enseñan seguro que las preguntas deben ser breves, ¿no?
Sí,
así que adelante, es una broma. Adelante.
Hemos hablado de la necesidad de un ejército representativo, y ¿no cree que, dada la debilidad de los estados de muchos de los países africanos y junto con la común existencia de ejércitos personalistas o que atienden a lealtades personalistas, ¿no crees que en un momento de desestabilidad puede empeorar la situación? Me viene a la cabeza la comparación entre Libia y Siria. En Libia, Gaddafi tenía un ejército más dividido entre las minorías étnicas, y sin embargo al-Assad tenía en Siria todo el ejército concentrado en una sola minoría étnica. ¿No cree que este ejército representativo desestabiliza al fin y al cabo la situación del país.
Muy bien, pues ahora el almirante contestará estas tres preguntas.
En general se pueden, creo yo, agrupar bastante. La percepción y la situación varía en cada país. Hablamos bastante de Irak. Lo fundamental es primero atender a lo urgente y luego vendrá la segunda parte. Ahora lo primero es derrotar al Daesh. Si no se derrota al Daesh, pues es muy difícil lograr una segunda parte integradora, inclusiva, etcétera. La moral del ejército iraquí es muy fluctuante. Yo diría que es un poco volátil. Hay unidades que tienen bastante moral, pero que enseguida se derrumban ante un revés. Y el gran problema que tienen es que el Daesh ha seguido en Irak una estructura, una estrategia de acercarse a la población, un poco lo mismo que hicimos con la estrategia McChrystal y luego Petraeus en Afganistán, separar población e insurgencia. Ellos han hecho al revés, o sea, han aprendido esa lección o la llevaban en... Con lo cual va a ser muy difícil luego el segundo proceso de la integración suní en las Fuerzas Armadas. Pero sin ese proceso no habrá solución para Irak. Lo mismo sucede en Libia. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Mali, donde hemos tenido una minoría, la mayoritaria, los Bambara, 30-33% de la población, que eran todas las Fuerzas Armadas. Capitán Sanogo para abajo, todas. No había nadie que no fuera de esa minoría. Y ahora estamos tratando de favorecer, por eso tenemos que seguir allí. Hemos hecho primero un adiestramiento para favorecer que se pudiera pacificar el país, con sus dificultades. La siguiente etapa es que estamos ya entrenando Pels, Tuaregs, País del Dogón, Fulani, las otras etnias, y estamos tratando de hacer compañías y tal. No es posible incorporar en un mismo pelotón a etnias en proporción, pero sí creemos que será posible a lo mejor a nivel de batallón o de compañía, y poco a poco eso irá creando sus lazos, porque uno es el que hace tal, el otro se necesita, hace la otra guardia, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que esto es muy difícil, pero sin esa integración final los países no tienen solución. Seguirá la frustración, el odio interétnico, nadie se seguirá representado. Y un elemento que he destacado al principio, pero que no he hecho suficiente hincapié: Sudán del Sur. No es un problema, teníamos Sudán del Norte y Sudán del Sur. En cuanto se forma Sudán del Sur, dos familias corruptas distintas. Todo el dinero, parece son unos 24 millones de euros que la Unión Europea dio para constituir las instituciones. Las dos familias se han comprado unos resorts enteros, una al lado de la otra. Y el dinero ha volado de allí. O sea, ese otro elemento, y la población percibe esto, claro, esto no es un problema fácil, pero hay herramientas.
Adelante, la última pregunta. Adelante.
Sí, buenas tardes, almirante. Soy el comandante González Asenjo, del Ejército del Aire. Y le quería hacer una pregunta debido a su experiencia en Atalanta, como bien ha comentado, esa excelente evolución de la operación. ¿Cómo podría valorar un poco esas medidas antivíricas que han sido tan eficientes? ¿Cómo se pueden convertir o cómo es la posible evolución de la opinión de la Unión Europea ante ese problema? Que si desaparece Atalanta, puede volver a producirse esa bacteria. Si puede convertirse o se puede aplicar procedimientos antivíricos, aprovechando su ejemplo, y si puede ser una salida para la Unión Europea en ese conflicto que parece permanente si no se aplican buenas medidas. ¿Qué valoración puede hacer? Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, digamos, desde la Unión Europea en vacío tendemos a pensar que de las tres operaciones que concurren allí, tenemos EUCAP Nestor, la de generación de capacidades locales, EUTM Somalia, que es la que adiestra fuerzas, y Atalanta, que es la que lucha contra la piratería en la mar. Básicamente también hace un poquito de adiestramiento marítimo y protege la llegada de los tráficos de Amisón y de la alimentación de emergencia para las poblaciones, que es fundamental, porque antes no llegaba y ahora está llegando. Bueno, entonces en la Unión Europea tendemos en general, el acervo es que Atalanta ya ha cumplido sus objetivos, que ya hay casi 2 años que no hay ataques piratas, que no sé qué, que habrá que ir disminuyéndola poco a poco, que tal, no sé cuánto. Ayer estuve con el presidente de la IGAD, esta Junta de Desarrollo Económico que engloba a 7 u 8 países. No se sabe si Eritrea está dentro o no. Eritrea piensa que no, pero nunca lo han expulsado. Hay un poco de confusión cuántos países son los que forman en esta especie de comunidad económica del Cuerno de África. Y le pregunté, señor Maslim, vamos a ver, ¿cuál sería para usted la prioridad de estas operaciones? Y me dice, la primera, la más importante, Atalanta. La segunda, Néstor. Y, o sea, al revés de lo que nosotros pensábamos. Es una reflexión interesante, ¿no? Atalanta, mientras siga allí, evitará la tentación de la reversión. Por tanto, fija a los individuos a realizar otras actividades que no sean la piratería. Y por lo menos es una cosa crystal clean, limpia. Lo hará así. EUTM, cada vez más lo que formamos para adiestrar, como el país no expande su pacificación suficientemente, vuelve a sus pueblos y después de haber sido alimentados, adiestrados, vestidos, manumitidos, etcétera, vuelve a sus pueblos donde no tienen nada. Entonces, o se van con Al-Shabaab, que paga y paga bien, les da unos uniformes muy bonitos, muy vistosos, o se dedican, pues en sus pueblos, ya están adiestrados, son medio militares, pues bueno, a hacer milicias entre varios. O sea, que es una operación. Luego, EUTMs han proliferado. El éxito inicial fue tan grande que todo país del mundo ha querido hacer su propia EUTM allí. No los europeos, que estamos en la EUTM europea, pero hay muchas otras de distintos países del mundo. Y finalmente está EUCAP Néstor, la construcción de capacidades. Suena fenomenal. El problema es que cuando hay un Estado tan fallido que no tiene las estructuras básicas, cuando te viene a ver al campo de Al Jazeera, primero, del campo de Al Jazeera al aeropuerto hay apenas, no sé si serán 3 kilómetros o tal. Y los 3 kilómetros, la verdad es que los pasas, dice, a ver en el siguiente matorral que me espera, porque aquello es algo tremendo. Pero viene a verte el ministro y lo que te irradia, el ministro de Defensa, el de Exteriores, el de Interior, es que controla su oficina y el despacho de su ayudante. Y más allá, es lo desconocido. Por tanto, esto no puede hacerse y pensar que no, esto, los virus, hay que generar fortalezas allí, hay que continuar. Y a veces da un poco que pensar que algunos socios languidece la aportación a alguna de estas operaciones y, sin embargo, bilateralmente los socios están demostrando que están poniendo muchas inversiones allí. O sea, construir allí, pero también seguir construyendo la política común de seguridad y defensa europea. Muchas gracias.
Bien, vamos a terminar y voy a pasar la palabra a Miguel Ángel Aguilar, director de este seminario, quien será quien ponga el punto final a este coloquio que ha estado tan animado y tan interesante. Adelante, Miguel Ángel.
Quiero poner punto final a nada, pero bueno, yo, 3 cuestiones muy breves. Su proclamación, los ejércitos deben ser representativos de todas las etnias. Y esto, que me parece una gran cosa, puede ser que la estemos perdiendo en España y que el ejército deje de ser representativo de todas las etnias. Cuando se acabó el servicio militar obligatorio en Estados Unidos, yo visité el Pentágono en una de mis visitas habituales y pregunté qué efectos había tenido y me dijo, seguramente de manera incorrecta, un coronel, pues mire usted, el primer efecto, el ejército de los Estados Unidos se ha ennegrecido porque población más débil, menos tal, encontraba ahí una manera de ir para adelante. Segunda cuestión. Me interesaría si pudiera decir algo. España es vista, o su gente, sus fuerzas, sus contingentes, como gente accesible, generosa, y luego me parece que ha dicho, y además como una ventaja, y España no tiene agenda, sin agenda. Si puede ir un poco claro, luego aquí, eso se, en algunos sectores se dice, nosotros como siempre haciendo el primo. Van los italianos y se traen no sé cuántos contratos, van los no sé qué, nosotros pues vamos allí a repartir la merienda. ¿Se puede decir algo sobre este asunto de la agenda? Y tercera cuestión, siempre que no sea un secreto, que no quiero ninguno, África, esta historia de apuntes sobre la acción militar española de África. Bueno, pero acabamos de concluir, parece ser, la tercera enmienda al convenio de defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos, que tiene que ver con, digamos, la base de Morón, sobre todo. Y había un acuerdo provisional que se prorrogó un par de veces y que de manera instantánea, como algunos pegamentos, de repente, porque fíjese, permítame que me extienda brevísimamente, 23 de enero, la vicepresidenta del gobierno dice, el Consejo de Ministros ha aprobado, ha indicado a los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa que negocien este protocolo de enmienda. 23 de enero. Por supuesto, ninguna pregunta. Ninguna pregunta porque nadie la formuló, vamos. Segunda ocasión. 17 de abril. El convenio provisional caducaba el 19 de abril. 17 de abril. El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar por un año la situación esta de la base de Morón. Tercera ocasión, tercera salida a saludar a los medios. El 30 de enero, la vicepresidenta, otra vez, el Consejo de Ministros ha aprobado el protocolo de enmienda. Pero bueno, ¿cuándo lo han negociado? ¿En qué momento? ¿Quién lo ha negociado? ¿Cuándo se vamos, pero esto es para la vicepresidenta. No, yo lo que le quería preguntar solamente es si se sabe, si es público, si se puede decir, ¿quién? Porque supongo que habría una delegación española que habrá negociado. ¿Quién encabeza esa delegación? Cuando se negoció en el año 88, la delegación la encabezaba el embajador Cajal por parte de España y el embajador Reginald Bartholomew por parte de los Estados Unidos. Y luego se sabía, yo no me lo sé ahora de memoria, quiénes eran los representantes del Ministerio de Defensa, etcétera, en uno y otro lado. ¿Se sabe algo de eso que se pueda contar? Si no, no lo cuente.
Se nota evidentemente que Miguel Ángel Aguilar ha leído el editorial del último número cero del periódico Ahora.
Uf, dejamos la última para el final entonces, ¿no? Será lo mejor. Bueno, servicio militar, no cabe duda de que es un factor de cohesión nacional. Alemania lo entiende muy bien. Perdón, tengo ahí una realimentación, ¿no? Pero yo, por lo que me pareció entender, yo creo que cuando en España se suprimió el servicio militar, simplemente hicimos de la necesidad virtud. Teníamos una tasa tan creciente de absentismo y que no hubo otro remedio, y de hecho hicimos una reconversión a unas Fuerzas Armadas profesionales muy acelerada, y claro, no es lo mismo, ¿no? El tener unas Fuerzas Armadas profesionales implica una capitalización que pues no se hizo suficientemente, y bueno, se capitalizó mediante la reducción, y luego hubo este apoyo, sin duda bueno, sin duda muy positivo, de los grandes programas de armamento, que fueron pues una herramienta, no del alcance de Francia con su ley programa, pero bueno, fueron una pequeña herramienta. Sin duda, yo creo que cualquier militar le diría que nosotros aspiramos a que todo español venga a las Fuerzas Armadas al menos un pequeño periodo de tiempo. Yo no sé si 2 semanas o 4 semanas, pero sería estupendo porque el intercambio es fenomenal. Nos encantaría que, quizá no un servicio militar como tal, pero una pequeña experiencia de que todos los españoles conocieran alguna unidad, se vincularan a ella, podía ser cercana a su región o otros, pues algo de lo que a ellos les guste, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, el fenómeno del reservismo, pues está siendo muy bueno. Está siendo no suficientemente dotado, seguramente, porque no hay unas dotaciones cuando los presupuestos de defensa son los que son, pues bueno. Pero sin duda, el servicio militar es una buena amalgama de país y de pensar juntos en temas de todos, en temas de defensa nacional, que son temas que nos incumben a todos. Bueno, en cuanto a no tener agenda, bien, es una explicación seguramente pues no muy bien expresada por mi parte, lo que sí tiene España es una agenda a largo plazo. Nuestra agenda es que África tenga un futuro allí, se desarrolle allí, África progrese, que sea otro polo en el mundo, como lo debe ser Iberoamérica, como debe ser la región de Asia-Pacífico, que contribuya a hacer este mundo multipolar que pueda crecer en un mayor equilibrio. Esa es nuestra agenda, pero es una agenda que nos permite ser muy generoso. Y realmente el decir, yo voy allí y se saca alguien el contrato, yo creo que las agendas de estos temas importantes suelen tener consecuencias favorables en ese terreno, pero si uno lo que va es a vender determinado equipamiento, casi siempre se encuentra con que no lo vende. Las cosas buenas se venden por sí mismas. La relación, el diálogo estratégico, la cercanía contribuye más a hacer país que el ir con este programita de esta cosa que yo te voy a colocar aquí rápidamente y tal. Creemos que lo que nosotros estamos tratando, por ejemplo, ahora en el tema de seguridad marítima, junto con Francia, Portugal y Dinamarca, o en otros ámbitos en el plan de acción de la Unión Europea, de construir ese apetito por hacer un entorno seguro, va a ser muy beneficioso para todos y muy especialmente para España, que es el país tan próximo a África que tiene territorio en África, ¿no? Y finalmente, el convenio. ¿Y quién negoció el convenio? No lo sé. Mi mujer está cansada de que yo no duerma desde el Jueves Santo casi ninguna noche, pero realmente no puedo decirlo. No, vamos a ver. Comenzamos a hablar con los americanos hace ya bastante tiempo. Tenemos una reunión, se llama las reuniones de la Comisión Bilateral de Alto Nivel, establecida en el convenio, y desde entonces les decíamos, si queréis hacer de esta presencia en Morón algo más permanente, no podemos políticamente renovar de año en año temporalmente. Esto es un ejercicio, una renovación temporal, es un ejercicio como hurtar a las Cortes y al Congreso el que puedan decidir sobre ese tema, ¿no? Luego también tuvimos siempre otro elemento, que es que el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos, modificado en el año 88 y 89, es un convenio muy bien planteado. Es verdad que es muy desordenado, es difícil de leerlo, te mareas, cuando llevas un mes sin leerlo ya no sabes, ya te pierdes por allí, pero que está muy bien gestionado los aspectos de soberanía y los aspectos de que son cesiones de uso, no cesiones de soberanía ni de espacio. Y los Estados Unidos están siendo extremadamente pulcros y puntillosos en comunicarnos todas las operaciones y todas estas cuestiones. Finalmente, en la negociación del tercer protocolo se quiso mantener esa fidelidad a la soberanía española, a la, digamos, a la luz verde o a la llave española en cualquier misión, especialmente unilateral, no las misiones que son en el ámbito de la alianza o que sean de interés bilateral, pero en esas otras, y también se quiso hacer una serie de acuerdos técnicos paralelos que favoreciesen nuestra interoperabilidad, la conexión estratégica y que también pudieran servir de estímulo a la economía local. Es una zona Morón bastante deprimida. En las negociaciones, yo no sé si en otras ocasiones, yo no he participado en anteriores ocasiones y no sé si realmente se han llevado con mucha mayor transparencia o con igual discreción. Sí tengo la constancia de que se ha hecho participar o se ha comunicado suficientemente a los partidos políticos clave de la oposición cómo estábamos negociando, qué se pretendía conseguir, etcétera, y que los objetivos nacionales están ahí muy plasmados y en su día esto no tendrá una aplicación provisional, sino será sometido al escrutinio y al control del Parlamento y de las Cortes. También tengo que decir que cuando se empieza a abrir esta llama, España y yo somos así, señora, se decía, ¿no? España es un país extremadamente complicado. No se puede imaginar las llamadas más sorprendentes para preguntar las cosas más sorprendentes. Es difícil. Yo creo que estas negociaciones normalmente hay que llevarlas por gente, tanto la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores como la del Ministerio de Defensa, que estudian con asesoramiento jurídico, ¿qué tal? Y hay un momento determinado que tiene que haber una valoración política. Y normalmente una cosa con los Estados Unidos, que es una política de Estado, no la va a hacer solo un partido, aunque tenga una mayoría absoluta, sino que siempre tratará de contar para que esas opciones duren en el tiempo con el acuerdo y la concurrencia de la oposición. Yo creo que es todo lo que le puedo decir. No sé si he hablado demasiado. Muchas gracias.
Almirante, hemos terminado. ¿Puedo hacerle una ultimísima pregunta para contestar? Va a ser muy breve porque lo he venido predicando.
Convenio.
¿Le hemos exprimido bien, mal, regular, suficientemente?
Ha sido un placer. Yo he disfrutado mucho con el contacto. No sé si me han exprimido, no sé cómo. Me ha dado la impresión de que yo he sido más culpable de contestar con demasiada largueza a la pérdida de tiempo que las propias preguntas, que han sido muy centradas, pero a veces uno no sabe exactamente qué argumento o qué tal, y me he ido un poco por las ramas, pero no era con intención, sino he tratado de decirles lo que pensaba de cada asunto.
Muchas gracias, almirante, ha sido muy interesante y desde luego yo sé que le hemos metido muchos minutos, 2 horas de coloquio y de conferencia. Así que se lo agradecemos muchísimo y esperamos que en próximos seminarios pues volvamos a contar con su presencia. Bien, muchas gracias.
Bueno, muy bien.
Déjamelo por aquí para mañana.